Mis estimados emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a la actualización de mercados. Conmigo, su servidor, Rodrigo Navarro. El día de hoy no está Alejandro, está viajando por Andorra. Felicidades a él, que le esté disfrutando mucho por allá. Saludos. Pero bueno, nos quedamos sin el príncipe de los NFTs, el rey de la mercadotecnia y el mismísimo creador de comunidades. Pero sí tenemos a el mismísimo Sergio Chávez detrás de los teclados, con los pantalones apretados, apoyándonos y trayendo esto a todos ustedes. Y el día de hoy vamos a hacer un episodio más o menos corto, relativamente corto, pero no los queríamos dejar sin nada, ni una buena actualización. Vamos a platicar del estado de los mercados, de los bienes raíces, el estado del mercado de bienes raíces, que está bien interesante lo que está pasando, el fondeo de los fondos más grandes de capital variable del mundo, varias bancarrotas están pasando, y vamos a hablar unos reportes de ingresos. Vamos a hablar de Walmart, de Home Depot, de Coinbase, de Nvidia, de Baidu, Alibaba. Y después vamos a platicar de la nueva sociedad de Microsoft que acaba de anunciar, muy interesante. Y finalmente vamos a cerrar con un poco de cripto y una historia que es específicamente que Hong Kong está considerando volver a hacer las criptos completamente legales. Así que sin más ni menos, empecemos, porque el mercado está a la baja duro esta vez. O sea, hemos tenido un poquito de rebotes de repente, pero sigue con tendencia bajista fuerte. El sentimiento del consumidor está yéndose a la baja fuerte. La gente está viendo, y sobre todo lo que pasó este miércoles, salieron las minutas de la Reserva Federal y claramente se ve que muchos de los directivos de la Reserva Federal estaban empujando por una subida de tasas de hasta 50 puntos y solo recibimos la de 25 puntos. Pero esto nos enseña que siguen ellos muy fuertes en la subida de tasas, y eso es lo que literalmente a todos los inversionistas está asustando, porque solo vamos a ver estas tasas seguir subiendo, lo cual es muy negativo para los mercados, claramente, ¿no? Y aparte de que es negativo para los consumidores en general, que la deuda se vuelva más y más cara. Entonces, sí, empezamos la semana corta. Aparte, el lunes estuvieron cerrados los mercados con una baja brutal. El martes fue uno de los peores días del mercado desde diciembre, que tuvimos días muy, muy, muy malos. Pero, digo, se ha nivelado con tendencias bajistas. Estamos viendo a ver qué va a pasar. Pero no hay nada nuevo con lo que nos dice el Fed. Simplemente las minutas, lo único que nos reafirmaron es la confianza de que están dispuestos a hacer lo que toque para llegar a esa estabilidad de precios que tanto están diciendo y poder reducir la inflación y suavizar un poco la bolsa de trabajo, porque claramente lo platicamos ya hace un par de semanas cuando llegó ese reporte de los empleos, que sigue súper caliente y que sigue muy amplio. O sea, se están generando más empleos de lo esperado, pues eso es simplemente más, pues más armas para la Reserva Federal para volver a subir las tasas aún más. Entonces, no sabemos qué va a pasar en la siguiente junta del Fed, que es el 15 y 16 de marzo, y ahí es cuando vamos a saber si se van a rifar a 50 puntos ahí para arriba o si van a seguir esta continua de 0.25 o 25 puntos y seguir y continuar esas subidas, chance dos o tres veces más. Vamos a ver. Pero esto específicamente afecta de manera directita al mercado de las bienes raíces. ¿Y por qué? Porque el mercado de bienes raíces es básicamente está financiado completamente en deuda, y teniendo estas hipotecas altas arriba ya de 6% para 30 años y demás, estamos viendo que los mismos constructores de casas están sufriendo muchísimo. El último trimestre, platicamos en enero de los reportes de las empresas que constructoras más grandes, incluidas Toll Brothers y varios otros, y estábamos viendo que cerraron bastante bien el año, o sea, más o menos, ¿no? Pero tenían optimismo para el resto del año. Hablando en su reporte de ingresos, hablaban de que iban a haber muchas nuevas ventas, que estaban empezando a tener nuevos contratos y demás. Y eso se puede deber a que la gente, o sea, se precipitó y dijeron, ¿por qué no compro ahora antes de que suban aún más las tasas? Si necesitaban comprar casa, eso es una muy buena excusa para hacerlo. Pero estamos viendo que, a diferencia en enero, comparado con diciembre, hubo una baja de 0.7% en total de casas vendidas, que es muchísimo. Es el 12º mes consecutivo con decline en ventas totales. O sea, las cancelaciones en compras de casas nuevas subió 68%. Cayeron, o sea, imagínate, 68% de todos los contratos existentes para casas nuevas se cayeron en enero. Eso es demasiado. Y estamos, o sea, en el pico el pico de la crisis del 2008, que era una crisis específicamente bien raíces, lo más alto en cancelaciones que vimos fue 47%. Se pueden imaginar lo negativo que está en este momento todo el mercado de bien raíces. Los contratos de hipoteca también están en una baja histórica. O sea, desde hace 28 años no veíamos este nivel de baja en el mercado de las hipotecas y está 41% menor comparado al año pasado. O sea, es una manera brutal lo que estamos viendo. La caída del mercado de bienes raíces ha perdido en valor nada más 2.3 trillones, o sea, 2.3 millones de millones de dólares en valor los bienes raíces en Estados Unidos nada más. Simplemente en el último año. Es algo de verdad preocupante, ¿no? O sea, y lo que están empezando a hacer los constructores más grandes, incluidos Toll Brothers, KB y varios otros, es que están ellos comiéndose parte de esta tasa de interés para poder mover el inventario, porque si no empiezan a mover este inventario, ellos también están financiándose con deuda. Si no tienen estos ingresos, ellos no pueden comprometer sus pagos de deuda y al final empezamos a ver un efecto dominó donde todos empiezan a fallar en sus pagos y los bancos son los que acaban en problemas serios y tendríamos que hacer un nuevo bailout como lo hicimos en el 2008, que quién sabe si el gobierno esta vez esté dispuesto a hacerlo. Pero bueno, si no hacen eso, podrían hasta quebrar. O sea, básicamente lo que están haciendo es lo que hacían las empresas de coches hace varios años cuando no tenían nada de ventas y decían, ¿sabes qué? Llévate esta camioneta a 60 meses pago sin intereses. O sea, y te daban un pago fijo y demás y decía, esto es meses sin intereses, tantos años, va. ¿Y quién se comía esa tasa de interés? Pues claramente eran los fabricantes de automóviles porque les costaba menos comerse ese interés que realmente no mover las unidades. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora, pero el mercado de bienes raíces, que en vez de un producto de 50 mil, 40 mil o 30 mil dólares, que puede ser un automóvil, estamos hablando de una casa que en promedio estamos hablando de medio millón de dólares. Entonces, es algo muchísimo más agresivo. Y bueno, de ahí pasemos a hablar del por qué los fondeos de los fondos de capital más grandes del mundo están en peligro. O sea, los fondos de capital están teniendo muchos problemas recaudando dinero para sus inversiones. Estamos en el punto más bajo desde hace 9 años en cuanto a recaudación de nuevo dinero para los fondos de capital. Y claramente hemos visto, o sea, en el 2020 fue, y 2021 realmente fue una cantidad de inversión estratosférica. Fueron niveles récord de inversión de los fondos de capital y desde el 2022 que han tenido esa baja tan significativa y tantas quiebras y tantos problemas en las empresas en las que invirtieron, muchos de los inversionistas están siendo muchísimo más conservadores para darles dinero. Entonces, lo que estamos viendo es que aparte de que ellos no pueden recaudar fondos, pues por ende no están invirtiendo. Entonces, ahí estamos viendo esa baja. En el mes de enero se invirtieron 31 mil millones de dólares por parte de todos los fondos de capital en empresas privadas. Y aquí cabe destacar que hay uno en específico que son los 10 mil millones de dólares que invirtió Microsoft en OpenAI. Entonces, si quitamos ese mega deal que fue algo completamente fuera de lo normal, estamos hablando de solo 21 mil millones de dólares en total en el mes de enero de este año. Eso, aún así, con todo y que son 31 mil millones de dólares, sigue siendo 50% menos comparado al año pasado. Y eso es muchísimo, ¿estamos de acuerdo? O sea, es bestial. Y aunque eso nos suene como una subida importante que estamos viendo así, pues se está invirtiendo mucho, 31 mil millones suena mucho, sigue siendo una subida de 27% comparado a diciembre. Y eso es gracias a esa inversión de Microsoft de los 10 mil millones de dólares. Porque si quitamos eso, desde junio no hemos visto ningún aumento en inversiones de fondos de capital privados. Entonces, están en problemas. Estamos viendo que las empresas, startups en crecimiento y listas para hacer sus ofertas iniciales, todos están a la espera, están apretándose el cinturón y están recibiendo hasta cartas de los fondos diciéndoles, estos son los momentos en los que se define una empresa sólida que va a aguantar los ciclos de negocios y las empresas que fallan en el intento. Así que vamos a ver qué pasa, pero se vienen muchas bancarrotas y específicamente vamos a platicar de ellas porque estamos viendo que solamente en el primer mes del año hemos visto más bancarrotas de empresas grandes desde el 2010. Y a empresas grandes me refiero que tienen más de 50 millones de dólares en deudas, o sea, en pasivos. Y eso es como defines una empresa semigrande y esos 50 millones de dólares estamos viendo el nivel más alto en bancarrotas desde el 2010, cuando estábamos en plena crisis. Entonces, son indicadores que simplemente nos están diciendo hacia dónde vamos. O sea, estamos en el comienzo de ese punto hacia abajo de una crisis fuerte. Claramente es alarmante porque toda esa deuda se pierde al final del día. Se pasa a la corte de bancarrota, empiezan. Los únicos que ganan aquí son los abogados. Ellos siempre ganan. Pero, o sea, las empresas, los accionistas son los que no vuelven a ver su dinero para nada. La corte, o sea, literalmente lo que hace es checar cuáles son los activos, vamos a ponerlos a la venta para recuperar ese dinero y poder pagar todos los pasivos. Y si queda dinero, entonces se lo dan los accionistas. Entonces, claramente todos estamos en problemas, incluidos los bancos. Y más de 800 tiendas van a cerrar en los siguientes 2 meses. Muchas incluidas las de Bed Bath & Beyond, que ya anunciaron que iban a cerrar como 300 tiendas. Party City también, sabemos que están en bancarrota y también van a cerrar muchas de sus tiendas. Gap también, aunque ellos no están en bancarrota, pero anunciaron cierre de muchísimas de sus tiendas. Y muchas otras de estas tiendas de consumo grandes y empresas gigantes están cerrando las puertas. Eso nos debería de preocupar. Y bueno, de ahí pasemos a los reportes de ingresos, porque hubo bastantes buenas esta semana. Reportaron los minoristas más grandes y empecemos por el más grande, que es Walmart. Walmart superó expectativas en ingresos y en utilidades, con ingresos de 164 mil millones de dólares, que es 7.3% más que el año pasado. Y obviamente esto se le puede atribuir a la inflación, porque pues estamos por ahí del 6.4%. Y utilidades de 6.280 millones de dólares, lo cual es 76% más que el año pasado. Una verdadera locura. Sus ventas por tienda subieron más de 8% comparado con el año pasado. Siguen reportando más personas entrando a sus tiendas que antes. Estamos viendo que muchas de estas personas están cambiando sus hábitos de compras, ya están dejando ir a los supermercados más caros, Whole Foods, Erewhon, Bristol Farms, todos estos, la gente está optando por Walmart. Sus ventas digitales crecieron 17% comparados al año pasado y Sam's Club, sus ventas subieron 12%. O sea, por todos lados Walmart está en crecimiento. Y si a eso le agregamos todo lo que platicamos el lunes pasado de Walmart y su empuje a servicios de tecnología, Walmart está sentado en una muy bonita situación. Pero aún así, su acción cayó el martes. Obviamente porque todo el mercado cayó el martes, pero antes de todo esto se debió a que redujeron sus expectativas para el resto del año. Literalmente, el director financiero dijo que están poniendo mucha atención al sentimiento económico y al ambiente económico, no nada más de sus consumidores, sino de sus proveedores. Porque muchos de sus proveedores no van a poder seguir aguantando los términos de pago de Walmart, que a veces son de 60, 90 hasta 120 días después de que reciben las mercancías. Entonces, eso es algo que nos debe poner muy en fijo lo que quiere hacer Walmart, cómo van a poder negociar con sus proveedores y también pues van a ver esa baja de ingresos vía sus clientes, porque están viendo que los clientes están enfocándose nada más en comprar comida. Todos los demás productos que vende Walmart, donde es que tiene más margen, no se están moviendo como pensaban. Tienen todavía un inventario sumamente alto. Solo está bajo 3% comparado al año pasado, cuando tenían ese inventario gigantesco. Entonces, Walmart está complicado su proceso, pero sigue siendo el más grande de los minoristas y tuvo un excelente reporte de ingresos porque cerraron muy bien el 2022. Y de ahí pasemos a Home Depot, porque ellos fallaron en expectativas de ingresos por primera vez desde el 2019. Al parecer ya se acabó el boom de hacer, o sea, de remodelar tu casa. O sea, toda la gente que lo quería hacer ya lo hizo, porque estuvieron encerradas en su casa cuánto tiempo, ¿no? Entonces, tuvieron ingresos de 35.830 millones de dólares, que fue muy poco por debajo de las expectativas, pero la buena noticia fue que superaron las expectativas en utilidades, con utilidades de 3.360 millones de dólares, que es solo 0.3% más que el año pasado. Así que con todo y eso, cuando pones en consideración la inflación, realmente sus ingresos están a la baja. Y eso es algo que tenemos que poner mucha atención, porque recuerda que muchos de los productos que vende Home Depot son muy susceptibles a la inflación y se le están pasando directito todo a los clientes y por ende están abajo en sus ingresos reales. Esperan que sus ventas para el resto del año estén bastante planas. Dijeron que no están a la baja, pero que no esperan tener un crecimiento por encima de la inflación. Creen que van a estar por debajo de la inflación, lo cual los pone en una mala situación. Su acción perdió 7% después del reporte y básicamente están 7% abajo en el año. Fue literalmente, estaban planos hasta este reporte de ingresos. Y después hablemos de Coinbase, porque esto es, nos abre los ojos un poco a lo que está pasando en el mercado de criptos. Increíblemente, superaron las expectativas en ingresos y en utilidades, con ingresos de 629 millones. Y en utilidades no debí de haber usado esa palabra porque es pérdidas. O sea, superaron las expectativas en las pérdidas porque fue menos de lo esperado. Tuvieron pérdidas de 557 millones de dólares y eso fue menos de lo esperado. Perdieron más de 2.300 millones de dólares en 2022. O sea, el invierno de cripto les está pegando duro. Dijeron que sus ingresos están abajo 75% comparados con el año anterior y claramente no es ninguna sorpresa. El año pasado, justamente en esta época, fue cuando empezó la caída de cripto. Habíamos visto una subida desmedida por casi 7 meses y justamente el año pasado fue cuando empezó esta caída. Por ende, sus ingresos están abajo 75% comparados con el año pasado. La usabilidad del app está casi muerta. O sea, están buscando maneras de incentivar el uso de sus servicios con sus usuarios. O sea, tienen 8.3 millones de usuarios que generaron transacciones en el último trimestre de 2022, pero siguen a la baja, o sea, por casi 200 mil usuarios comparado solamente al trimestre anterior. O sea, y nuevamente, repito la estadística, 75% abajo en uso comparado al año pasado. Increíblemente, contra todo esto, las acciones de Coinbase están arriba 75% en lo que va del año. Después de este reporte sí cayeron 6%, pero, o sea, siguen muy bien en lo que va de este año, pero cuando los comparas con el año pasado, que fue su pico antes de que empezara la caída de cripto, están 66% abajo de ese precio. Entonces, con los riesgos de la demanda del SEC que se le está viniendo por sus programas de staking y demás, y varias otras variables, vamos a ver en dónde acaban. Pero realmente no se ven muy bien las cosas para Coinbase ahorita. Pero saliendo de Coinbase, vayamos a alguien que les fue excesivamente bien y ese fue Nvidia. Porque Nvidia increíblemente superaron sus expectativas en ingresos y en utilidades. Tuvieron ingresos de 6.050 millones de dólares en el trimestre y utilidades de 2.185 millones. Aquí no hay, lo único que realmente me sorprendió es que los ingresos totales, con todo y que superaron expectativas, siguen 21% abajo cuando los comparas con el año pasado. Entonces, ahí es donde ves, pues sí, porque en ese momento, a finales de 2021, es cuando más estaba creciendo el sector de gaming y demás. Estaba todo muy caliente y tenían ingresos bestiales. Y sí, comparado con eso, estamos 21% abajo. Y el sector de gaming específicamente está 46% abajo comparado al año pasado. Eso es algo realmente preocupante. Pero cuando lo comparas con niveles pre-pandemia, ves un crecimiento en el sector de gaming. Entonces, sí, al final del día está regresando ese crecimiento natural del sector. En vez de estar viendo ese crecimiento tan gigante que vimos en la pandemia, se está ajustando y está regresando a esa línea tradicional de crecimiento que estaban esperando ellos desde un principio. Simplemente les fue muy bien en la pandemia. Entonces, eso es algo bueno decir de ellos. Lo que sí es que, por más de que superaron sus expectativas, o sea, les fue muy mal en gaming, donde sí les fue muy bien fue en todos los microchips que están haciendo para que se utiliza en la inteligencia artificial. Esto es increíbles noticias porque claramente estamos viendo la demanda de estos microchips por todos lados. Todo el mundo, el nuevo énfasis es inteligencia artificial. Claramente es lo único que todo el mundo le importa ahorita. O sea, nadie puede no decirte algo de chat GPT en cualquier conversación. Siempre sale, está muy en nuestro foco y claramente a Nvidia eso le está beneficiando muchísimo. Y aparte, su sector de servicios de nube, todos los microchips que se usan para los centros de datos y servicios de nube, está creciendo de manera brutal. Otro que hizo también que los inversionistas se emocionaran muchísimo por Nvidia fue que dijeron que sus ingresos esperados por el resto del año van a la alza, por encima de todos los estimados de Wall Street. Entonces, eso fue una excelente noticia para los inversionistas y subieron sus acciones casi 14% en el día que fue hoy que estamos grabando. Reportaron antes de la apertura del mercado y muy bien. O no, reportaron ayer miércoles después del cierre, pero igual hoy les fue muy bien. No sé en qué nivel están ahorita porque sigue abierto el mercado, pero un gran día para Nvidia. Y ahora platiquemos de las empresas chinas. En específico vamos a hablar de Baidu y de Alibaba. Baidu es el Google de China. Y ellos superaron expectativas de ingresos con 4.796 millones de dólares en ingresos y utilidades de 1.200 millones, que fueron 10% más de lo esperado. Subieron su margen de utilidad, subió hasta 25%, lo cual es muchísimo, muy bien por ellos, y es bastante considerable esa subida, ya que antes estaban en 17%, o sea, un extra 8% a tu margen es muy bueno. Al final están creando muy buenas sinergias dentro de su empresa, están generando buenos ahorros y están exponenciando sus ingresos, manteniendo los mismos costos, bien por ellos. Sus ingresos en el buscador, que es básicamente su negocio principal, bajaron 1% comparado al año pasado, pero se compensó muchísimo por los otros ingresos que tienen, específicamente los programas de inteligencia artificial que ya están empezando a vender a empresas. Anunciaron también el chat que va a competir con ChatGPT, dijeron que el suyo va a ser mucho mejor, obviamente todo el mundo siempre va a decir eso, y dijeron que tienen más de 26 mil millones de dólares en efectivo, y aparte anunciaron un programa de recompra de acciones por 5 mil millones de dólares. Inmediatamente sus acciones subieron en el premercado bastante, acabaron abajo 3% en el día, pero están abajo 8% en la semana, están 4% arriba en lo que va del año, pero cuando los comparas con el año pasado están abajo 11%. Han tenido un año bastante fluctuante por todos los temas geopolíticos entre Estados Unidos y China. Y por último, en los reportes hablemos de Alibaba, que qué bestia, qué manera de superar las expectativas, o sea, las sacaron del parque. Reportaron ingresos de casi 36 mil millones de dólares y utilidades de 6.800 millones, que son 69% más que el año pasado. Nice. Reportaron que su segmento de nube sigue creciendo muchísimo y su plataforma de comercio internacional AliExpress está arriba 18% comparado al año pasado. Sus ventas locales están honestamente bastante planas comparadas al año anterior, no vieron ninguna subida ahí, pero lo que sorprendió muchísimo fue las noticias de Ant Group, porque como ellos son dueños de 30% de Ant Group, que si no se acuerdan, Ant Group era la empresa que iba a ser la oferta inicial hace un par de años, que al final no lo dejaron y fue el principio del empuje de China para controlar a todas sus empresas de tecnología, y ese apretón de mano que hicieron para controlar a todo el sector, eso fue el principio, cuando destruyeron la oferta inicial de Ant Group, que iba a ser la oferta inicial más grande de la historia de Asia. Desde entonces ha tenido un camino bastante raro, pero acaban de reportar una baja en ingresos de 87% comparado con el año pasado. Eso es demasiado. Vamos a ver qué puede hacer Ant Group y a dónde se va. Ya se sabe que Jack Ma renunció a sus derechos dentro de Ant Group. No se dio sus acciones, pero ya no va a participar activamente en la empresa para que pueda seguir adelante sin el empuje, o más bien sin el dedo encima del gobierno de China. Pero bueno, dentro de todos estos resultados, su acción antes de que abriera el mercado estaba arriba 6%, pero inmediatamente, como el resto del mercado, perdió absolutamente todo eso. Están abajo 18% en un año, en lo que va el año, perdón, y no, hace un año exactamente, están abajo 18%, pero comparado a su pico, que fue a finales de 2020, están abajo casi 70% desde ese punto, que fue cuando el gobierno de China empezó a ir en contra de estas empresas. Vamos a ver a dónde va, pero sus ingresos los tienen ahorita muy bien parados. Creo que se les viene mejores días a Alibaba. Y bueno, de ahí pasemos a Microsoft y su nueva alianza, y esa es con Nintendo. En la búsqueda de la aprobación de su compra de Activision Blizzard, que hicieron por 67 mil millones de dólares, Microsoft está anunciando una movida extremadamente interesante, y es, ahora sí, con su joya de la corona de Activision Blizzard, que es Call of Duty. El juego de guerra, digamos, que es uno de los juegos con más usuarios únicos en el mundo. Este juego ahora va a ser abierto para poderse jugar en cualquier dispositivo de Nintendo. Estas son excelentes noticias para ellos. Es una gran movida porque posiblemente esta movida vaya a tranquilizar a los reguladores sobre la compra de Activision Blizzard. Vamos a ver qué pasa, pero esto es específicamente para hacer eso, para que ya puedan finalizar esta compra, puedan seguir con todos los planes que tienen para Activision Blizzard y toda la integración y sinergias que quieren crear entre estas empresas, o sea, entre Microsoft y Activision y su compra, y todos los planes que tienen para su sector de gaming. Lo bueno es que va a estar disponible en todos los dispositivos de Nintendo y también en Xbox, ¿no? Obviamente. Es un contrato de 10 años que le da el mismo acceso de Call of Duty a Nintendo que a Xbox, o sea, básicamente. Y es un gigante. O sea, porque para Nintendo esto es gigantesco. O sea, toda la gente que tiene las consolas de Nintendo, aparte de que una consola de Nintendo es mucho más barata que una de Xbox, una de PlayStation o una de otras. O sea, lo que está haciendo esto es que estas consolas, le va a dar un acceso gigantesco a nuevos usuarios, a nuevos jugadores dentro de Call of Duty, dentro del ecosistema de Nintendo. Y obviamente a Xbox le da ese plus, a Activision Blizzard le da también ese plus de nuevos usuarios, y a los reguladores, pues claramente les da un poco de paz, porque era una de las específicas cosas que decían: esto les da demasiado control en el mercado, no sé qué. Y Microsoft también dijo que está dispuesto a ofrecer este mismo trato que le ofreció a Nintendo a Sony para el PlayStation, siempre y cuando los reguladores acepten la compra. Este es el catch, ¿no? Es como de, ok, aceptan la compra y firmo ese contrato con Sony, no tengo tema. Pero Sony ha sido uno de los proponentes más en contra de esta compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Vamos a ver qué pasa, pero esto es, una vez más, Satya Nadella rompiéndola. No hay nada nuevo dentro de eso. Y hay algo que toca mencionar en el mundo de las aprobaciones del FTC, Lina Khan y todo lo que está pasando. El FTC, para quien no sepa, es el Federal Trade Commission. Es como la Profeco en México, básicamente. Pero es el Departamento de Regulación, es como el Departamento de Justicia, más o menos, que está aprobando o no una compra entre empresas y demás. Y hay noticias ahí porque Amazon esta semana finalmente finalizó su compra de One Medical. Justo lo platicamos, no sé si la semana pasada o la anterior, que algo raro estaba pasando ahí entre el FTC contra Amazon. Llevaba ya 8 o 9 meses desde que compraron One Medical sin que les aprobaran esta compra. Estaban nada más con los brazos cruzados. Los inversionistas ya estaban perdiendo la paciencia. O sea, seguían peleando y al final del día Lina Khan dobló las manitas y dijo: ok, ya, cómprenlos, no pasa nada. Y honestamente aquí sí toca mencionar a alguien. Es felicidades a todos los inversionistas que invirtieron en One Medical en el último mes. Se van a llevar un muy buen 15% directito en plusvalía porque ya se concretó esta venta. Próximamente van a recibir eso o podrían estar hasta vendiendo su acción ahorita porque ya llegó a ese precio de la venta. Así que felicidades a ustedes. Y sin más ni más, acabemos con la actualización de cripto. Y criptos, vimos la semana pasada, tuvieron esa subida gigante. Han estado bastante planos, no se han movido mucho de esa subida de la semana pasada. A diferencia de los mercados que han visto una baja dura y bastante brutal, los mercados de cripto sí bajaron, pero nada, o sea, tan agresivo como fue las bajadas en el mercado tradicional. Y vamos a la noticia que vamos a platicar de cripto, porque Hong Kong está considerando hacer las criptos nuevamente legales. Esto es completamente una vuelta en U comparado a lo que estaba haciendo Hong Kong anteriormente, y obviamente porque ya está haciendo todo lo que le dice el gobierno de China. Acuérdense que operan de manera independiente, pero esa manera independiente sabemos que es completamente falso. Y, o sea, Hong Kong ha estado como a la espera de poder hacer algo con cripto porque quiere quitarle esa posición a Corea del Sur y a Singapur específicamente de ser el hub de las criptomonedas y traer todo ese mercado a Hong Kong, porque al final del día pues es el mercado financiero más importante de todo Asia. Entonces tener las cripto ayuda, tiene sentido y es básicamente lo que quieren hacer. La entidad de Hong Kong salió con las reglas del juego para cripto. O sea, es una regulación que todos quisiéramos ya tener en nuestros países, pero al final del día no está pasando. Pero propusieron un documento de 361 páginas donde básicamente dictan las reglas de juego para los exchanges, los protocolos y hasta los fondos de cripto. En resumen, los exchanges creo que tienen que solicitar licencias para operar, los inversionistas tienen que verificarse de cierta manera, solo pueden tradear monedas con capitalización grande, o sea, nada de nuevos ICOs, ni shitcoins, ni nada parecido. O sea, solamente Bitcoin, Ethereum, cualquier moneda que tenga capitalización de mercado arriba de ciertos miles de millones de dólares, una cosa así. Pero al final del día creo que esto les va a dar bastante claridad a los fondos, a los proyectos y a todo de cómo van a tener que operar, y puede que sea el comienzo de las regulaciones mundiales de cripto. Así que esto es muy bueno para todo el mercado. Esperemos que puedan consolidarlo y que el gobierno de China, ahora sí que el Partido Comunista, no acabe con esta propuesta. Vamos a ver qué pasa, pero es bueno para el ecosistema. Y sin más ni nada, así los voy a dejar. Soy su servidor Rodrigo Navarro. Tristemente no os puedo acompañar el mismísimo y el fenomenal Alejandro Salomón. Y detrás de tu teclado está Sergio Chávez. Somos los emprendeduros. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene.